Proverbios capítulo 4. Y como acabamos de cantar y alabar al Señor porque tú has cambiado mi corazón, esa es la idea y lo que vamos a aprender en esta mañana y meditar en la palabra del Señor sobre la verdad absoluta de que Dios conoce tu corazón y solo Él puede cambiarlo realmente. Dios conoce tu corazón y solo Él puede cambiarlo realmente. Y esta es la segunda parte de la predicación que empezamos la semana pasada sobre Primera de Samuel capítulo 16 del 1 al 23, pero quisiera que empezáramos leyendo los versículos de Proverbios 4. Proverbios 4, según la palabra de Dios inspirada que movió a Salomón a escribir estas palabras como consejo de parte de Dios, de un padre a un hijo, dice el versículo 20, Proverbios 4, versículo 20: Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Estas palabras que Salomón le habla a su hijo y que este hijo debe guardarlas, atenderlas y guardarlas en medio del corazón, no es otra cosa que la sabiduría que viene de parte de Dios. No es sabiduría humana de un padre o un hijo. Es la verdad de la palabra de Dios atesorada en el corazón de todo aquel creyente que ha sido salvado por la obra de Cristo y por la gracia de Dios. El creyente no tiene otra manera de vivir su vida cristiana que guardando en medio de su corazón la palabra de Dios. Y ahora en los versículos 22 nos dan las razones. Porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. La palabra de Dios guardada en nuestro corazón, no en un lado de nuestro corazón, sino en el lugar prioritario, en medio de nuestro corazón. Su palabra, la palabra de Dios, produce vida a aquellos a los cuales viene la palabra de Dios. Versículo 23, con toda diligencia, o como dice literalmente el original, sobre todo lo que debes guardar, o como mayor prioridad, guarda tu corazón. Si en medio de nuestro corazón hemos guardado la palabra de Dios, la mejor manera de guardar nuestro corazón es tener la palabra de Dios en medio de nuestro corazón. Ahora, ¿qué es el corazón? Bueno, el corazón para los hebreos y según la Biblia no son los sentimientos. Para un hebreo el corazón es la mente. Para el hebreo y para cada vez que lees en la escritura el corazón, no se está enfatizando los sentimientos. Te quiero con todo mi corazón. Bueno, eso es una expresión que es realidad, es cierta. Pero dice el versículo 23 que del corazón brotan los manantiales de la vida. Bueno, y esto es una manera poética de decir que del corazón sale todo lo que tú hagas, ya sea pensamientos, ya sea voluntad, ya sea sentimientos, todo lo que tú eres viene de tu corazón. Todo lo que sale de ti viene de tu corazón. Podríamos decir, lo que tú eres es lo que tu corazón sea. Por eso dice, versículo 24, aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Versículo 24 al 27 sería la aplicación de cómo es la vida de aquel que ha guardado la palabra de Dios en el medio, en el centro de su corazón como prioridad. Todo lo que haga, todo lo que hará, todo lo que piense, todo lo que diga, estará controlada por la palabra de Dios. Guardar nuestro corazón es la prioridad para nuestra vida. Ahora, vayamos a Primera de Samuel y continuemos con la escena en la que vemos que después de que el pueblo de Israel rechazó a Dios como su rey, pidió un rey como el resto de las naciones, Dios le avisó que el rey que tendrían es un rey que se servirá de ellos. No sería un rey que los cuidara, sino un rey que se aprovechara de ellos. En Primera de Samuel, después de que Dios rechazó a Saúl por su desobediencia y habiendo rechazado la palabra de Dios, Dios manda a Samuel que vaya a escoger al rey que Dios ha escogido para sí mismo. Y vimos la semana pasada las dos verdades que encontramos en este pasaje. Una la vimos desde el versículo del 1 al 12, y leamos este pasaje donde encontramos la verdad de que lo importante es el corazón. Leamos versículo 1 al 12. Y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después de que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Primero de Samuel 16, versículo 1. Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Versículo 2. Y Samuel respondió: ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo: toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Observa quién es el que tiene la batuta en su mano. Tú escogerás un rey para mí, yo te mostraré y tú ungirás al que yo te indique. Versículo 4. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron: ¿vienes en paz? Y él respondió: en paz. He venido a ofrecer sacrificios al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Versículo 7, y vimos cómo este es el versículo clave de esta parte de la escena, que nos enseña que lo importante es el corazón. Pero el Señor, dice el versículo 7, pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, y este dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama y le dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Isaí hizo pasar a siete de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngele, porque este es. Hasta el versículo 12 vemos que lo que se enseña es que Dios es el que tiene autoridad para ver el corazón, porque lo importante está en el corazón. Ahora, esto no nos lleva a decir que Dios va a ver nuestro corazón y alguno de nosotros va a tener algo que a Dios le agrada y a otros no. La realidad es que Dios ve el corazón del ser humano y cada uno de los corazones produce asco delante de Dios. Dios aborrece el corazón del ser humano porque todos los corazones están depravados y afectados por el pecado. No hay ni un solo corazón en el mundo y en la historia que Dios haya mirado y haya dicho: hombre, tenemos aquí un corazón de mi agrado. Solamente un hombre, aquel que fue bautizado por Juan el Bautizador, y se escuchó una voz del cielo y que se dijo, el Padre habló desde el cielo de manera audible, todos los que estaban allí escucharon, este es mi Hijo amado en que tengo toda mi complacencia. Cristo es el único ser humano, nacido de mujer, bajo la ley, pero siendo Dios, sin dejar de ser Dios, quien tuvo y tiene un corazón perfecto. Quien Dios mira es su corazón y siente toda complacencia. David no tenía un corazón agradable. David no tenía un corazón diferente al de sus hermanos, si no fuera por la obra del Espíritu. Mira lo que dice el versículo 13, que es la segunda verdad de este pasaje. Lo primero, hemos dicho que lo importante es el corazón, y es Dios quien ve el corazón y no se deja engañar por las apariencias. Pero la segunda verdad de este pasaje está en el versículo 13, y es que solo Dios puede cambiar el corazón. Así que lo que Dios ha hecho ha sido escoger a David y escoger a alguien que aparentemente ningún ser humano hubiera escogido. Hubieran escogido a su hermano mayor, ¿verdad? Y si no el mayor, el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y Dios lo que hizo fue escoger a alguien fuera de toda apariencia y estereotipo que el hombre hubiera visto con capacidades propias. Y Dios va a enseñar que Él es el único que puede cambiar el corazón. Versículo 13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Este versículo no nos enseña que David fue salvo en este momento. Eso no nos está enseñando que David nació de nuevo en el momento en el que el Espíritu vino en esta escena. No, no nos enseña eso. Lo que nos enseña es que ya David había nacido de nuevo por la obra del Espíritu, según enseña Juan capítulo 3, en la conversación de Jesús con Nicodemo. Todos los que son salvos lo son por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Ahora, en este versículo 13 vemos que solo el Espíritu de Dios tiene capacidad para bendecir y transformar los corazones y capacitarlos poderosamente para cumplir la voluntad de Dios. Y es la manera en la que el Espíritu Santo actúa en el Antiguo Testamento para capacitar a personas para una tarea en concreto. De manera que el Espíritu venía y se iba cuando se había cumplido el propósito. Ahora, estos dos puntos los vimos la semana pasada. Y quien no lo recuerde o quiera escucharlo, lo tiene en la página web de la iglesia y allí podrá ver cómo estas verdades se enseñan a lo largo de toda la Escritura. Solo Dios puede cambiar el corazón, y esto es por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra del Señor. Ahora, la tercera verdad y la cuarta son las que vamos a ver en esta mañana. La tercera verdad se encuentra en el versículo 14 al 23. 14 al 23. Y esta parte de esta escena nos enseña consecuencias de un corazón transformado. La verdad de esta parte es la siguiente: Dios usa a los que tienen un corazón cambiado. Dios usa a los que tienen un corazón cambiado. Dios no solamente transforma el corazón, sino que tiene un propósito para cumplir con aquellos que Dios transforma su corazón. Dios usa a los que tienen un corazón cambiado. Mirad versículo 14 al 23. Nos enseña esta verdad, que Dios tiene un propósito para David. Vemos aquí a David utilizado por Dios para servir a Saúl. Versículo 14. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Bueno, no sabemos si fue en el mismo momento en que Samuel ungió a David que el Espíritu vino, si fue en ese mismo momento que el Espíritu abandonó a Saúl. No lo sabemos. Bueno, pero sabemos que el Espíritu de Dios tiene todos los atributos de Dios mismo. Es la tercera persona de la Trinidad. Por tanto, el Espíritu de Dios está en todo lugar. No es una persona que no puede estar en dos lugares a la vez. Lo que sí vemos es que Dios es soberano tanto para usar a alguien capacitándolo por el Espíritu, como vemos en el versículo 13 con David, como que Dios es soberano para rechazar a un rey y apartar su Espíritu, apartar el poder y la capacidad que viene de Dios para servir como rey. Y no solamente Dios tiene autoridad para hacer eso, apartar su Espíritu de alguien, y esto estamos hablando en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la Biblia nos enseña que aquellos que han sido regenerados reciben el Espíritu Santo en ese momento. El bautismo del Espíritu ocurre en el momento de la conversión y nunca más se aparta de él. Ha sido como un sello, ha sido como una jarra de un compromiso en el que Dios ha traído el Espíritu para nunca más dejarlo. El creyente es templo del Espíritu. El Espíritu es el sello en los creyentes de parte de Dios. Ahora vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu venía y se iba según la voluntad de Dios. Pero además mira lo que dice el versículo 14, que Dios tiene autoridad también para que un espíritu malo de parte del Señor le atormentara. Así que esto forma parte del juicio de Dios sobre Saúl. No solamente es que el Espíritu de Dios abandonó para dejar de darle capacidades a Saúl para reinar según la voluntad de Dios, sino que Dios trajo juicio sobre Saúl. Esto seguramente fue, y dice el texto, mirad, versículo 14, fue de parte del Señor, es decir, bajo la autoridad del Señor. El Señor tiene autoridad sobre todo. No solamente sus ángeles le obedecen, sino que los demonios le obedecen. Los demonios no pueden hacer lo que Dios no les permita hacer. Y eso lo vemos claramente en el libro de Job. Dios permite que Satanás toque a Job hasta el punto donde Dios deja, le permite, le deja. Ahora todo está bajo la autoridad de Dios. Y Dios le manda como juicio un espíritu malo. Y el resultado es que este espíritu lo atormenta, versículo 14. El texto no nos dice si el espíritu tomó posesión de Saúl. La mayoría de los comentaristas creen que el espíritu estaba fuera de Saúl. El espíritu maligno estaba alrededor de Saúl y le provocaba tormentos. Porque no vemos que el texto diga que entrara dentro de él. Ahora, versículo 15. Entonces los siervos de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Así que este tormento no solamente era un tormento personal que se lleva a solas, sino que los que rodeaban a Saúl conocían el juicio de Dios sobre él, que le traía sufrimiento. Ahora, ¿esto qué significa? Que cuando estamos en depresión es que un espíritu malo está alrededor dándonos este tormento. De ninguna de las maneras este pasaje enseña eso. Este pasaje nos está enseñando que cuando estamos atormentados o sufriendo una depresión o una angustia, es por medio de las fuerzas demoníacas que nos rodean, ¿no? Más bien, como vemos los jueves, hemos estado viendo los jueves, cuando desconfías de Dios, esto trae un sufrimiento innecesario. Y en ocasiones los sufrimientos vienen porque no estamos confiando adecuadamente a la palabra de Dios. O en ocasiones viene porque Dios tiene un propósito para santificarnos. Ahora, en esta ocasión estamos viendo que Dios trae un juicio sobre Saúl. Y era evidente para los siervos de Saúl que Saúl estaba pasándolo mal. Versículo 16, fijaos lo que dice: ordene ahora nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrá bien. Estas son las estrategias paliativas que en el mundo tenemos o se usan para levantar un poco el ánimo. Pero la música no salva a nadie, no trae felicidad a nadie. Solamente hacía que la música produjera que este rey se tranquilizara un poco. A este rey le pareció bien la idea. Versículo 17. Entonces Saúl dijo a su siervo: buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Ahora, versículo 18, este es el versículo clave, puedes subrayarlo, de esta parte, que nos enseña esta verdad, que Dios usa a los que tienen un corazón cambiado. Dios transforma el corazón de aquellos que Dios quiere transformar, pero para usarlos para su propósito. Y respondió uno de los mancebos y dijo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y sobre todo lo más importante, aunque esté al final, y el Señor está con él. Y el Señor está con él. ¿Cómo es posible que David hiciera todo lo anterior? Que fuera un hombre que toca bien el arpa, que fuera poderoso y valiente, un hombre de guerra. Eso nos muestra que entre la escena primera y la segunda ha habido un tiempo. Ha habido un tiempo. Ya David ha dejado de estar con las ovejas y ha tenido oportunidad de demostrar su valentía. Y dice: prudente en su hablar, hombre bien parecido, es decir, guapetón, alguien agradable. Pero no para ser rey, lo veíamos la semana pasada, era rubio, con un ojo bonito, bien parecido, pero no era el típico rey, no imponía como rey. Pero mira, para tocar el arpa y sacarte de este embrollo, de este sufrimiento. Ahora, la clave está, hermanos, versículo 18 y amigos, si Dios está en ti, eso es lo que va a marcar la diferencia. El Señor está con él. Esa es la demostración de donde vienen todas nuestras capacidades. Bueno, Dios te ha dado habilidades con la música. Dios te ha dado habilidades con las herramientas manuales. Dios te ha dado habilidades con las artes. Te ha dado habilidades con la mente y las matemáticas. Te ha dado habilidades con la cocina. Te ha dado habilidades con la costura, con lo que sea. Dios te ha dado habilidades. Y todas esas habilidades proceden de Dios. Todo lo que tú puedes hacer procede de lo que Dios te ha dado. No solamente el Espíritu Santo te capacita para ministerios espirituales, sino que todas tus capacidades naturales provienen de Dios. Toda prudencia, toda sabiduría viene de un corazón transformado. Versículo 19, entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo: envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito y los envió a Saúl con su hijo David. Versículo 21, David fue a Saúl y le servía. Y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Versículo 22, y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Versículo 23, sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Dios tiene gracia con aquellos que Dios transforma su corazón. Dios tiene gracia con aquellos que tienen un corazón humilde. Proverbios 11, versículo 2, nos enseña que cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Pero según Proverbios 11, 2, el contraste de la soberbia es que con los humildes está la sabiduría. Y la sabiduría en Proverbios es conocer la palabra de Dios y aplicarla. La sabiduría no es ser inteligente. La sabiduría solo está cuando conoces la palabra de Dios y la aplicas a tu vida. ¿Tú quieres ser sabio? La única manera de ser sabio es conocer la palabra de Dios y aplicarla. La sabiduría está con los humildes, dice Proverbios 11, 2. David sabía esto. David sabía que solo Dios podía cambiar el corazón y que solo Dios podía usar un corazón que estuviera transformado. Por eso en el Salmo 51, en el versículo 10 del Salmo 51, después de haber pecado, David reconoce y dice a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y continúa David diciéndole a Dios: y renueva un espíritu recto dentro de mí. David no le está pidiendo a Dios que lo vuelva a salvar, sino que obre en su vida para santificarlo, arrepentido del pecado. Porque aun cuando Dios nos salva, continuamos pecando. Pero Dios es el único que puede cambiar nuestro corazón y renovarlo cuando hemos pecado por la sangre de Cristo. Versículo 11 del Salmo 51. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Fíjate, David es consciente y recuerda cuando él pecó. Él recuerda lo que ocurrió con Saúl. Que cuando Saúl pecó, Dios quitó el espíritu de él. Ahora David, con un corazón transformado por el Espíritu Santo, le pide a Dios arrepentido genuinamente: no me eches de tu presencia. ¿Por qué le dice no me eches de tu presencia? Porque el Salmo 4 dice: Señor, ¿quién entrará en tus atrios? ¿Quién entrará en tu presencia? Y dice el Salmo 4, el limpio de mano, ¿el qué? El puro de corazón. David sabe que no hay manera de estar en la presencia de Dios a no ser que Dios purifique tu corazón. Pero Dios, cuando purifica tu corazón, lo hace con un propósito, y es para usarte, para usarte para tu gloria. Él te compra, te rescata, te capacita, te purifica para glorificarse en ti. Santiago capítulo 4, versículo 6, dice, pero Él, es decir, Dios, da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Y esto no te lleva a decir, ah, bueno, pues necesito ser humilde delante de Dios. Bueno, sí, claro que sí, necesitas ser humilde delante de Dios, pero solo el Espíritu Santo puede producir eso. Solo el Espíritu Santo puede producir humildad en tu corazón. Así que cuando Dios te ha salvado, Él va a darte gracia por medio de la obra de su Espíritu Santo en tu corazón a medida que estás creciendo en la obra del Espíritu en tu corazón. Él te va a dar gracia, te va a usar. Y esto es una verdad. La verdad es que Dios usa a los que tienen un corazón transformado. Pero tenemos esta verdad en este pasaje también, y que Dios desecha al que tiene un corazón rebelde. Dios desecha a los que tienen un corazón duro. Saúl ha sido desechado como rey, pero además Saúl ha demostrado que sin la obra regeneradora de Cristo por el Espíritu Santo en el corazón, tu corazón es rechazado. Mira el corazón de Saúl y el del resto del ser humano antes de haber sido regenerado por el Espíritu. ¿Cómo es que Dios rechaza este corazón duro? Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos 16, versículo 14. Jesús está hablando y dice, después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían sido resucitados. Así que Dios va a rechazar toda actitud de un corazón que se niega a creer a Dios y que en su incredulidad muestra la dureza de su corazón. Hebreos capítulo 3, en el versículo 12, también se nos vuelve a decir cuál es la advertencia de parte de Dios sobre aquellos que hay un corazón duro. Y aquí se está hablando hacia creyentes que aparentemente son creyentes, pero que pueden en realidad no serlo. Mira lo que dice el versículo 12. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros, entre paréntesis, que parecéis ser hermano, haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tened cuidado, porque tener un corazón incrédulo malo, esta es sinónimo de apartarse del Dios vivo. Esto no es perder la salvación, o esto no es dar marcha atrás en la obra regeneradora de Cristo, del Espíritu Santo, sino esto es la obra de una apariencia, la cual Dios no puede ser engañado por ello, pero que en realidad hay personas en los cuales hay un corazón malo de incredulidad y su realidad es que están apartados del Dios vivo. Esto mismo se nos enseña en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. De nuevo se nos advierte que no nos dejemos aparentar por las apariencias, sino que estemos dispuestos a servir al Señor después de haber sido regenerado, tener la atención de que tener un corazón endurecido a la voluntad de Dios va a producir una consecuencia, Efesios 4:17, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Este es un énfasis. El énfasis de Pablo es que dice, no solamente lo estoy diciendo yo, todo lo que Pablo está diciendo, movido por el Espíritu Santo, viene de parte de Dios, sino que Pablo enfatiza un poco más y dice, no lo digo yo, sino lo afirmo juntamente con el Señor, porque el Señor ya lo ha afirmado. Dos puntos, mira lo que dice el texto, Efesios 4:17, que ya no andéis así como andan también los gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? Ellos andan en la vanidad de su mente, es decir, una mente inútil, vacía, vana, que todo lo que piensa es inútil, no es eficaz, no es la sabiduría de Dios. Versículo 18, andan entenebrecidos en su entendimiento, esto es un entendimiento a oscuras, un entendimiento que está en medio de tinieblas. Están excluidos de la vida de Dios, ¿por causa de qué? Por causa de la ignorancia que hay en ellos. ¿Y de dónde viene la ignorancia que hay en ellos? Viene por la dureza del corazón. Así que es importante que veamos que en este pasaje de 1 Samuel 16 se nos está enseñando lo que el resto de la Escritura nos enseña. Que lo importante está en el corazón. Que las apariencias no pueden engañar lo que Dios puede ver. Dios puede ver tu corazón. Y siendo importante lo que hay en el corazón, necesitas cambiarlo y solo Dios puede cambiarlo. Tu corazón necesita ser regenerado y transformado, pero solo Dios puede hacerlo. Y lo necesitas porque Dios va a usar aquellos que tienen un corazón cambiado, porque rechaza a los que tienen un corazón endurecido. Los que tienen un corazón endurecido ignoran y no entienden la voluntad de Dios y están excluidos de la vida de Dios. Así que si Dios te ha salvado, si Cristo es tu salvador, si el Espíritu Santo ha traído convencimiento de pecado a tu vida y has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador, esto significa que debes seguir creciendo en la palabra de Dios en tu corazón, atesorándola en el centro de tu vida. No vas a poder producir nada para la gloria de Dios al margen de la obra del Espíritu por su palabra. Dios no te ha dado una capacidad para que ahora tú la ejercites al margen de la dependencia de su palabra, sino que en la dependencia del Espíritu y de la Palabra de Dios estemos dispuestos a servirle y glorificarle en todas las capacidades que Él nos da. Hasta el punto que Dios va a poner, como puso aquí a David, para tratar un problema que Saúl estaba teniendo, providencial en la voluntad de Dios, para traer a David al testimonio de la obra de Dios en su corazón. El Señor está con él. ¿Cómo demuestras tú que el Señor está contigo? Bueno, los fariseos y los judíos lo hacían por medio de riqueza. Los ricos demostraban que Dios estaba con él por sus riquezas. Por eso cuando Jesús le decía qué difícil es que un rico pueda entrar en el reino de los cielos, los discípulos decían, entonces, ¿quién será salvo? En esa época, la enseñanza de los judíos era que tú demuestras que obedeces a Dios por las bendiciones que Dios te da. Y bueno, tener dinero no es pecado. Lo que es pecado es amar el dinero, el amor por el dinero. Ahí es donde nace todo problema del corazón, toda amargura del corazón, pero Dios provee de riqueza, pues úsala para su gloria. ¿Cómo mostramos que Dios está con nosotros? En la medida que estamos obedeciendo su palabra, en la medida que estamos sirviendo al Señor para el beneficio de los demás. Mira, un pasaje que muestra esta realidad es 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Esta iglesia se caracteriza porque es una iglesia que está alejada y alejada de la voluntad de Dios y afectada por el mundo. Ha tomado los pensamientos del mundo y los ha adaptado y los ha cogido como su manera de vivir. Esta iglesia se caracteriza por su mundanalidad. Y lo hemos visto justo en el capítulo 11, parafraseando, Ignacio nos lo ha recordado, 1 de Corintios 11, cómo nos dice que debemos de tomar la mesa del Señor. Debemos de tomarla después de habernos examinado a cada uno. Porque quien la toma sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, versículo 29 del capítulo 11, come y bebe juicio para sí. Y esto es lo que estaba ocurriendo, que hay muchos entre vosotros débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Esta iglesia, caracterizada por ser una iglesia que ha sido salvada y regenerada, pero que está adoptándose y adoptando el pensamiento del mundo para ser la forma en la que ellos se traten. Por eso, versículo capítulo 12 dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermano, que seáis ignorantes. ¿Por qué le dice Pablo que no quiero que seáis ignorantes? Porque lo estáis siendo. Porque estáis usando los dones no para lo que Dios lo ha dado. Estáis ignorando la voluntad de Dios. Sabéis, versículo 2, que cuando erais paganos de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Lo que está diciendo aquí Pablo es que el Espíritu Santo es el único que puede producir el fruto de confesiones de Cristo como quien es. Solo el Espíritu Santo puede hacer que tú obres para la gloria de Dios y tomes en uso los dones que Dios da para su gloria. Versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, hay diversidad de dones entre nosotros, pero no es que cada uno tenga un espíritu diferente. El Espíritu es el mismo que produce el don en uno como en otro, aunque sean diferentes dones. Hay diversidad de ministerios. Esta es la realización y la puesta en marcha del servicio de los dones. Pero el Señor, este es Cristo Jesús, es el mismo. Por medio del testimonio de la obra de Cristo y del ejemplo de Cristo es que estamos y debemos poner en marcha en servicio nuestro dones en ministerio. Y hay diversidad de operaciones. Esto es la manera en la que está organizado todo ese servicio. Pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todo. ¿Por qué se nos enfatiza que el trino Dios, que hace todas las cosas, aunque de diferentes maneras entre nosotros, es el mismo el que lo produce? Porque ocurre lo que está diciendo a continuación. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Cristo es un solo cuerpo, aunque dentro de la iglesia Dios nos ha dado capacidades, dones y ministerios y operaciones diferentes. Versículo 13, pero por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Esta es la obra regeneradora del Espíritu Santo. Hemos sido bautizados y con ello introducidos en un solo cuerpo. Dios nos ha salvado de la misma manera a todos. Y esto ha sido, ya sea judío o griego, ya sea esclavo o libre, a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Versículo 14, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Pero qué estaba ocurriendo allí? Versículo 15, que algunos decían, el pie decía, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Lo que estaban algunos diciendo, ay, porque yo quisiera tener el don del otro, pero Dios me ha dado este don, entonces yo no merezco estar en este cuerpo, no quiero estar en este cuerpo, deseo los dones de los demás. En ocasiones se utiliza la provisión de Dios por medio del Espíritu en dones para el beneficio de los demás, se utiliza de una manera inapropiada para marginar a otros y para egoístamente desear lo que otros tienen. Versículo 16, si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Esto está diciendo, tú no puedes salirte del cuerpo. Que si tú eres oído, pero quisieras ser ojo, no te puedes salir del cuerpo porque eres el oído. Y encontrarás el propósito por el que Dios te ha salvado cuando entiendas cuál es el don que Dios te ha dado. David, que fue ungido como no fue ungido en ese momento como rey allí, fue ungido para que el Espíritu Santo lo capacitara y posteriormente sería ungido como rey. Pero David tenía expectativas ya. David tenía expectativas de que alguien, él iba a estar capacitado para dirigir al pueblo y ya demostró habilidades. Fue público porque algunos pudieron decirle a Saúl, oye, yo conozco de uno que ha demostrado valentía, ha demostrado capacidades y el Señor está con él. Y David le llega y dice, oye, mira que Saúl está amargado el hombre y necesita un poco de hilo musical. Y sabemos que tú tocas muy bien el instrumento. Y David dice, oh, si yo soy el ungido, ¿cómo voy a ir a tocar el arpa? ¿No sabes quién soy yo? Aunque sea el más pequeño de mis hermanos, yo soy aquí el escogido de Dios. Dios ha rechazado a todos mis hermanos y yo estoy aquí para hacer lo que Dios me ha mandado ser. Así que eso de guitarrita, que lo hagan otros. Yo estoy aquí con expectativas mayores. Esa fue la actitud de David. Vemos que el testimonio de David es decir, lo que Dios pone en mi oportunidad para servirle, lo hago para la gloria de Dios. Ahora, pero como no soy ojo, aunque soy oído, pero no soy ojo, pues entonces ya no soy ni ojo ni oído y yo no quiero ser del cuerpo. Y hermano, menospreciamos y utilizamos el pensamiento del mundo, en el que somos mejores dependiendo de lo que hagamos según nuestra opinión o la expectativa del mundo. Mira versículo 18 de 1 Corintios 12. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Esto viene después de que el oído quiere hacer lo que el ojo hace. Esto es después de que el pie quiere hacer lo que la mano hace. Y Pablo nos dice a cada uno de nosotros que es Dios quien nos pone donde a Él le da la gana. Donde Él quiere. Esto no es un lugar donde, a ver, ¿qué puesto quieres tú? ¿No? Tu lugar de decir, a ver, ¿dónde me ha puesto el Señor? ¿El Señor me ha puesto para ser oído? Pues voy a ser oído para su gloria. ¿El Señor me ha puesto para ser pie? Aunque me gusta ser mano que hace cositas y no un pie que está ahí escondido y que a veces huele, que no parece no ser digno. ¿No? Cuidamos las manos más que los pies, ¿sí o no? Eso es lo que viene ahora a decir, mira el versículo 22, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, porque en el versículo 21 el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no necesito. Lo que está diciendo es que cada uno en su lugar es necesario. No es independiente, sino que cada uno está sirviendo para el resto del cuerpo. La cabeza no puede ir a no ser que los pies vayan, ¿verdad? Versículo 24, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, dice el versículo 24, mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, versículo 25, a fin de que en el cuerpo no haya división. ¿Dónde termina mi brazo, hermano? ¿Dónde termina mi brazo? Mi brazo está unido al cuerpo. ¿Dónde termina la pierna? ¿Dónde se acaba el ojo? ¿Dónde termina el oído? No, Dios ha hecho que todos seamos, aunque con diferentes dones y ministerios, miembros de un mismo cuerpo. Versículo 25, mira lo que dice, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. No otros para mí, para uno, sino unos a otros cuidándonos. Para esto el Señor te ha salvado y ha cambiado tu corazón para que Dios te use para la bendición de otros, para la gloria de Dios. Y si es para tocarle el arpa al rey desechado, pues esto es lo que Dios ha querido que yo haga, pues lo hago. Vemos el ejemplo en la escena con David. Dios pone esta oportunidad para que David glorifique a Dios tocándole el arpa a Saúl. David está para el servicio del Dios que ha transformado su vida. La cuarta verdad que encontramos en este pasaje, pero no en el pasaje de 1 Samuel, sino en el resto de la Escritura, y que tiene que ver con lo que estamos aprendiendo, es que estamos viendo como que Dios usa a los que tienen un corazón cambiado, porque solo Dios puede cambiarlo. La cuarta verdad es, nuestro corazón necesita ser como el de Cristo. Tu corazón no vale que sea como el mío. Aunque hay pasajes, como Ignacio nos ha dicho, imitad a los que os enseñan bien, ¿no? Pero después de haber examinado su conducta, ¿en comparación a qué examina la conducta de un pastor? En comparación a la vida de Cristo. Dios va a transformar tu corazón, no a la imagen del pastor. El pastor no es la meta. La iglesia no debe ser como su pastor, sino que el pastor debe estar sometido al liderazgo y señorío de Cristo. Cada uno de los creyentes bajo el señorío de Cristo. Y todos con un corazón como el de Cristo. Dios no se va a conformar con otra cosa como no sea Cristo en tu vida. La única manera en la que estés en la presencia de Dios es estando vestido con la ropa de la justicia de Cristo. Nosotros no podemos cambiar nuestro corazón. Mira lo que dice Proverbios 20:9. Un proverbio muy interesante, muy claro, como el resto de proverbios y de la Escritura. Pero dice Proverbios 20:9, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Dice Proverbios 20:9, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón y estoy limpio de mi pecado? ¿Quién puede decirlo? Nadie. Nadie puede limpiar su corazón y puede decir, estoy limpio. Igual que si yo quiero limpiarle la boca a mi hijo después de comer churros con chocolate, con una mano manchada de churros, de aceite de churros con chocolate. Yo puedo intentar limpiarle la boca a mi hijo, pero lo que voy a hacer es extender más la suciedad. Es como intentar limpiar un coche con una esponja manchada ya. Todo esfuerzo que el ser humano haga por limpiar su corazón es inútil, porque no podemos limpiar nuestro corazón. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 46, nos enseña que cuando pequen contra ti, dice aquí la oración de Salomón, pues no hay hombre que no peque, y estés airado contra ellos y los entregues delante del enemigo, y estos los lleven cautivos a la tierra del enemigo, lejos o cerca. Es decir, no hay hombre que no haya pecado y que no peque en ningún momento de la humanidad. Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesús miró y dijo: para los hombres es imposible. ¿Qué es imposible para los hombres? Limpiar su corazón de pecado. Lo que para el hombre es imposible, y en este contexto es cuando le preguntaron, entonces, ¿quién se salvará? Si el rico no se salva, ¿quién se salva? Y Jesús le dijo: lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dios es el único que puede limpiar tu corazón de pecado. Salmo 24:4 nos dice: quien entrará en la presencia del Señor, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. ¿Cuántos hay? Vamos a ponerlo en el periódico. Iba a decir en el Cambalache, anda que no estoy antiguo. Vamos a ponerlo en el periódico, vamos a ponerlo en Facebook. Se busca a alguien que tenga las manos limpias y el corazón puro, que no haya alzado su alma a la falsedad y no haya jurado con engaño. Bueno, muchos se presentarán, pero en realidad, bajo los ojos de Dios, no hay ni uno. No hay ni uno que pueda entrar en la presencia de Dios con sus manos limpias y su corazón puro. Por eso, el único corazón que puede ser transformado, al que tú te debes parecer, es al corazón de aquel que es puro. Cristo es el único al que debes parecerte y al que Dios va a transformarte. Mateo 5:8, en la predicación más famosa de Jesús. ¿Sabes cuál es, no? La predicación de la montaña, lo que se conoce el Sermón del Monte. Pues ahí, en ese resumen, Jesús habla de los que son salvos. ¿Quiénes son salvos? Esto es bienaventurado. En el lenguaje del Antiguo Testamento, al creyente se le llama bienaventurado. Bienaventurado los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos, y solo ellos, está implícito en esta verdad, solo ellos verán a Dios. Y esto verán a Dios no es solamente verlo con los ojos o ver un testimonio de la gloria de Dios, porque todo el mundo en un momento dado va a poder ver la manifestación de la gloria de Dios. Sino en este versículo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios estando en su presencia para siempre. Acercaos a Dios, dice Santiago 4:8, y Él se acercará a vosotros. Esto es para mostrarnos que aquellos que Dios está obrando se van a acercar a Dios, y Dios no lo va a rechazar. Dios no lo va a echar, porque es Dios quien está obrando en sus vidas. Mirad en Romanos capítulo 8. ¿Cuál es el propósito para el que Dios te ha salvado? Mira, hermano, la Biblia nos enseña que Dios salva a quien quiere. Era necesario que Cristo muriera en la cruz, porque no había otra manera de ser salvo. Pero no necesario porque Dios estuviera obligado a salvarnos. Ha sido el plan de Dios el salvarnos para mostrar su gloria, Pero Él va a salvar a los que Él quiere. Y dice Romanos 8, versículo 28, y sabemos y estamos convencidos que para los que aman a Dios, según Primera de Juan, los que aman a Dios son los que Dios les ha amado primero. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien o para un fin. Bueno, esto es para los que son llamados conforme a su decreto, su propósito. Versículo 29, porque a los que de antemano conoció, esta es la elección de Dios. Dios conoció de antemano, antes de la fundación del mundo, los escogió a estos que han sido llamados, a estos que Dios amó, también los predestinó, es decir, les dio un destino. ¿Cuál es el destino de aquellos que Dios ha conocido, elegido para salvación? El ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Fíjate que este destino, en un sentido, es un destino que está centrado en Cristo, no en un lugar. Darte un destino es darte un modelo en quien Dios te va a transformar. El propósito final para el cual Dios te ha salvado es para transformarte a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Primera de Corintios, capítulo 1, y el versículo 26, nos muestra que Dios tiene un propósito en su elección. Dios tiene un propósito al escoger a quién salvar. ¿Por qué Dios salva a los que salva? Porque tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Mira, el propósito que Dios tiene es el mismo que el propósito que Dios tuvo con David al elegirlo. Siendo el más pequeño e insignificante entre todos los hermanos, David fue escogido para que Dios se glorificara en él, a pesar de sus limitaciones. ¿Por qué Dios te salva a ti? ¿Te escogió a ti? Porque Dios quiere glorificarse por medio de ti. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues considerad, hermano, vuestro llamamiento. Y este llamamiento viene contrastado en los anteriores con aquellos que han rechazado a Dios, en contraste con los que Dios ha salvado, los que creen en el mensaje de la cruz de Cristo. Vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne. Es decir, a los ojos de la carne, muchos, la mayoría de vosotros no sois destacados por el conocimiento. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No está diciendo que ninguno. Claro que sí, con conocimiento y noble y poderoso, Dios lo salva y lo necesita, y es la voluntad de Dios si Él quiere salvarlo. Ahora está diciendo que la mayoría de las personas que Dios escoge para salvar son personas que a los ojos del mundo son necios. Mira versículo 27, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para... Eso, este versículo nos enseña el propósito por el que Dios escoge a algunos y a otros no. Dios escoge a algunos porque Él escogió lo necio del mundo con el propósito de avergonzar a los sabios. Mira, no es suficiente, que continúa diciendo también, y Dios ha escogido lo débil del mundo con un propósito, para avergonzar a lo que es fuerte. Ah, pues entonces no llevemos a los niños al colegio, para que se hagan menos inteligentes y así Dios los salve. No, no, eso no está diciendo. No está diciendo que si te haces desconocedor del mundo y si te haces pobre, Dios te va a escoger. No. Es que Dios a quien escoge es por un propósito, y a pesar de su visión y capacidades según el mundo. Samuel hubiera escogido al hermano mayor de David, pero Dios escogió ¿a quién? Al más pequeño de su familia, al que estaba allí que nadie contaba con él para comer, sino que estaba cuidando las ovejas. Así que Dios tiene un propósito. Continúa diciendo, versículo 28, y lo vil y despreciado del mundo, ¿quién escogió? Dios lo escogió. Lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Sabes por qué Dios es el que escoge para salvar? Para que nadie pueda decir, yo escogí a Dios. Para que nadie pueda decir, yo tengo mérito en algún momento por la razón por la que Dios me escoge. Nadie se jacte delante de Él. Dios es soberano para salvar a quien quiera y para, una vez salvado, utilizarlo para su gloria. Y el modelo es el modelo de Cristo. Él va a transformarte a la imagen de Cristo. Su palabra, la palabra de Cristo, debe morar en nuestros corazones. Esto es lo que Cristo enseñó en Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, y mi Padre es el viñador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Era un pámpano que parecía estar en la vid, pero no era genuinamente un pámpano porque no daba fruto. Es nuestra oración que el Señor produzca fruto para su gloria por medio de su palabra, al transformar nuestros corazones y santificarnos para servir, para servirle al Señor y para servir a otros, para honrarle en aquel ministerio y lugar donde Él nos ponga. Como vemos que Dios utilizó a David aún para tocar el arpa y la guitarra, aún delante de uno que había sido desechado. Dios se ha propuesto salvar y va a salvar a los que Él ha escogido antes de la fundación del mundo, para traer gloria a su nombre. Y es delante de Él que todo hombre va a responder por su pecado. Si tú estás aquí escuchando y no reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador, vas a tener que responder por tu pecado. Por eso te llamamos al arrepentimiento. Te invitamos, reconcíliate con Dios. Porque tu corazón, aunque tú quieras adornarlo, Dios tiene una visión profunda y pura y limpia, y ve el fallo donde tú no lo ves. Y Él te dice, eres un pecador. No puedes estar delante de mí con ese corazón. Así que arrepiéntete y pídele que Él entre en tu vida, que Él sea quien transforme tu corazón. Cree en Cristo como el único Salvador, el cual cargó con tu pecado en la cruz, el cual Él venció a la muerte en la resurrección. Él fue ascendido a los cielos sobre toda autoridad y un día vendrá a recoger a su iglesia. Pero un día también vendrá, también a traer juicio y a dar la recompensa de la ira por el pecado de aquellos que aún no se han arrepentido. Por eso te pedimos, este es el momento, arrepiéntete de tus pecados. Y aquellos que hemos sido salvados, que pongamos nuestras vidas y corazones expuestos a la verdad de la palabra de Dios, al servicio de los hermanos y al servicio del Señor para su gloria. Oremos. Señor, te damos gracias, porque es por medio de ti y para ti, que hemos recibido todas las cosas, para que sea a ti toda la gloria. Señor, te damos gracias porque es solo por tu Espíritu Santo que nuestro corazón puede ser cambiado, limpiado de pecado por la sangre de Cristo. Y es a la imagen de Cristo en que debemos crecer y no a la imagen de modelos humanos, ni de personas humanas. Señor, queremos elevar nuestra mirada a Cristo, Señor, y correr la carrera puesto los ojos en Jesús. Te damos las gracias por tu palabra y perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a humillar nuestros corazones delante de tu palabra. Y, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones profundamente. Señor, bendice a cada persona que está aquí y trae salvación, si es tu voluntad, en aquellos que aún están sin Cristo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.